Hasta luego, cocodrilo. El programa Revival de Albert Maya.
Secreto para este invento, que ellos me crean lo que les cuento.
Que si tú subes, que si te bajan, cartas marcadas de la baraja. No te lo creas, según el viento, se llega al cielo desde el infierno.
Ni muy deprisa, ni poco a poco, el escenario lo cura todo.
No seré nunca juguete roto, no estaré arriba de cualquier modo. En mi trabajo no uso los codos, con lo que tengo me basto y sobro.
No seré nunca juguete roto, que antes de serlo me planto y corto.
Monto un caballo que yo controlo, no me deslumbra el brillo del oro.
No seré nunca juguete roto. Es una de las muchas preciosas canciones que Víctor Manuel y Ana Belén publicaron en 1986 en un álbum doble titulado genéricamente Para la ternura siempre hay tiempo.
Lo que no debo, nunca me olvido de dónde vengo.
Hoy hemos recuperado de nuestro archivo sonoro las cintas originales de aquella ocasión en la que ellos vinieron a nuestro micrófono a presentarnos personalmente su nuevo disco entonces y a hablarnos de muchas otras cosas de su vida personal y profesional.
Pero el veneno sigue por dentro.
Victoriana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Acostumbráis a ser puntuales?
Sí, somos muy puntuales.
Yo menos, pero claro, como vamos siempre juntos,
te obliga.
Me obliga.
No, y además, Ana, cuando nos conocimos era impuntual, terriblemente impuntual.
No, no.
Llegaba
pero
tarde siempre. Sí.
No, no, tampoco, ¿no? Te pases, di que no. Sí. No puedo ser impuntual, no. Te voy a decir, hay algo en la cosa del tiempo que mejoró, ¿vale? Es decir, estar sujeto como al tiempo y al horario y al reloj, eso es verdad que mejoraba un poquitín, pero evidentemente no puedo ser impuntual por el tipo de trabajo, y decir, pues porque llevo muchos años haciendo teatro, jamás he llegado tarde, todo lo contrario, ¿no?
Pero a ti te
entonces
encantaría.
Me encantaría no tener que preocuparme y poder llegar tarde.
Te encantaría.
Decir,
ir
que
por
algo
el mundo
dentro de mí me dice que no.
O sea, ser brasileña.
Te encantaría ir por el mundo sin reloj.
Sí, 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 como los brasileños.
Los brasileños llegan
siempre
4 horas tarde y no se disculpan ni nada.
No, no,
parece
no,
normal
sí, pues,
llegar tarde a los sitios.
Precisamente hablando de desayunar, ¿qué habéis pedido aquí al compañero camarero?
Mi compañero camarero.
Un cafetín con leche y una tostada.
Yo la tostada.
Me estabais comentando, me comentaba Víctor, que cuando te conocí no eras tan puntual. ¿Me podéis contar un poquito, aunque seguramente lo habréis explicado muchas veces, cómo os conocisteis, en qué circunstancia?
Pues nos conocimos en La Coruña, pero vamos, lo que fue, digamos, el conocimiento más real fue a partir de una película que hicimos en San Feliu de Guíxols.
¿En Cataluña?
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Es que
con Gonzalo Suárez estuvimos
cinco semanas, ¿no?
Allí viviendo en la misma ciudad, en el mismo hotel y, bueno, de rodaje.
¿Y en la misma
Santa
habitación?
Cristina de Aro era, ¿no?
En aquellas 5 primeras semanas
no,
que había,
fue,
no,
éramos amigos,
amigos.
Muy compañeros, había mucho compañerismo y tal, aunque porque yo ya le había puesto el ojo, pero no se dejaba.
O sea,
entonces solo éramos amigos.
¿Os conocíais los dos profesionalmente antes de encontraros,
sí,
de verdad,
claro,
personalmente, ¿no?
Sí, sí.
Sí, y luego nos conocimos en La Coruña, luego coincidimos en Mieres, que yo seguía, iba haciendo una tournée con Sabor a Miel, y ya en Mieres fue cuando me dijo, oye, que me han contratado a mí para hacer esa película que tú ibas a hacer, que era Morbo, la de Gonzalo Suárez. Y bueno, en Mieres ya pues estuvimos hablando un poco más y tal. Bueno, pues hasta San Feliu, nos vemos en San Feliu y tal. Y bueno, y es verdad que en San Feliu nos hicimos muy amigos.
O sea que a vuestro trabajo, al margen de otras muchas satisfacciones, tenéis que agradecerle vuestro encuentro.
Sí, sí,
sí. No, y además fueron una serie de casualidades absolutamente determinantes.
Y son ya 14 años de matrimonio, si no me equivoco.
14, sí, de relación 14.
Y si
siempre todo el mundo habla de la pareja ideal, que nunca tenéis problemas, o por lo menos no se dan a conocer.
Ya, la verdad es que agota un poco eso de la pareja ideal, porque además no tengo la sensación de ser la pareja ideal, sencillamente nos llevamos bien y nos van bien las cosas, ¿no? Pero nada más.
Pero eso es casi una odisea hoy en día.
Pues yo no creo que sea tan complicado, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo creo que la gente se complica más de lo debido a la vida. O busca a lo mejor en la pareja cosas que no existen, o idealizas demasiado la relación de pareja, ¿no? Yo creo que la vida es muy dura y por tanto la relación de la pareja pues también tiene su parte dura, ¿no? Lo importante yo creo es, bueno, el ceder cada uno por su lado, saber que eso es posible, que es posible construir una torre a partir de la nada, ¿no? Pero bueno, tengo muchos amigos que están juntos. También tengo otros
sí,
que se separan.
Sí, yo siempre lo digo, ¿no? que en general, o los amigos que tenemos nosotros son parejas bastante estables y sobre todo que llevan pues eso pues 13 años a lo mejor, ¿no? Como pareja. Y están ahí, lo que pasa que bueno, son personas más anónimas y no se conocen, ¿no? Pero tenemos muchos amigos muy estables.
Hablando del anonimato, a mí me da la impresión de que habéis guardado bastante vuestra intimidad en cuanto a las revistas del corazón y tal. Que sí, que algunas veces se han publicado fotos en vuestra casa y con vuestros hijos, pero mucho menos que otras parejas famosas, ¿no?
Sí, sí. Desde luego fotos en casa y con los hijos ninguna, solamente cuando han nacido y un poco porque bueno, creo que tenía un poco la obligación, si quería de alguna manera preservar después esa intimidad, pues de alguna manera facilitar el que ese niño, que no entiendo por qué, pero había tanta curiosidad, cuando nace un niño y dices, pero pobrecito, si no ha hecho más que nacer, ¿por qué hay tanta curiosidad? No, pero bueno, aceptas que por una serie de circunstancias, porque tú eres más popular, famoso, pues la gente lo quiere conocer. Y he facilitado esas fotografías y punto, y ya está. Es decir, ya está ahí, es todo lo que yo creo que debía dar y lo otro ya es nuestra vida y ya más que nuestra vida, que creo que eso la gente ha empezado a entenderlo, es la vida de mis hijos, que no es la mía. Y claro, yo no puedo hacerle a mis hijos, no puedo hacerles vivir mi vida y vivir mi fama y vivir mi popularidad, porque es que es la vida de ellos y yo qué sé lo que van a querer hacer el día de mañana, ¿no?
Sí, además porque yo creo que es un error hacer ese tipo de cosas porque a veces la fama o que te conozca la gente es incómodo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sí tenemos otras compensaciones, en el sentido de que finalmente tú, eso todo se resuelve subiendo a un escenario y cantando y haciendo discos y bueno, y estás de alguna manera en este rollo, ¿no? Pero un crío que solo es que le hagan fotos, pues debe ser incomodísimo.
A veces mirando nubes me marcho lejos, a veces lo tengo todo y no me entretengo, a veces cuando estoy
así es el cocodrilo.
Así soy, así me quiero, aunque a veces no me entiendo.
Estás en conexión con Mac Radio.
Así soy, ni más ni menos, más.
Nos encontrarás en directo el primer domingo de cada mes, de 12 a 2, tanto de noche como de día.
Negro, blanco, blanco.
pero en cualquier momento el resto del mes puedes escucharnos también en diferido descargándote el podcast. Este es el programa Revival por excelencia de la radio. 21 años en antena. Revival no solo de música, en este caso también de entrevistas. Víctor Manuel y Ana Belén, 1986, su doble álbum, Para la ternura siempre hay tiempo.
Algún crítico de cine ha comentado que tú siempre has estado bien como actriz, pero que a veces te han tocado papeles o películas o directores no demasiado afortunados. Y hablaban, por ejemplo, de esa última película tuya que pasaron por televisión, Emilia Parada y Fonda.
Ay, yo le tengo mucho cariño a esa película, ¿sí? Fíjate.
¿Hay alguna película en especial que le tengas mucha manía o que...
Sí.
O que te hayas arrepentido de haberla
hecho? Pero yo creo que los críticos son muy benévolos conmigo porque no solo... Yo creo que asumo la parte de culpa que tengo en ello. Es decir, no solo es una... hay que echarle la culpa pues a un director, a un guión, a un... Yo creo que todos, cuando una película es fallida, tenemos bastante culpa, ¿no? Entonces también asumo mi parte de culpa. Y hay bastantes películas que he hecho que han sido fallidas, ¿eh? Y bueno, y mal. Pues porque en principio, cuando te ofrecen una historia, piensas que es una historia con posibilidades. Luego lees el guión y dices, ay, bueno, falla un poquito, pero claro, la historia es muy bonita. A veces te engañas y dices, mi personaje es muy bonito, pero yo creo que en cine ya no es todo que tu personaje sea bonito y que lo puedas sacar adelante, sino que todo el entorno esté también muy bien. Claro. Y eso a veces falla. Y bueno, pues pero sí hay películas a las que tengo muchísima manía. Hay una por sobre todas,
¿cuál?
Que era Aunque la hormona se vista de seda, que esa le tengo muchísima... Vamos.
Con López Vázquez, ¿no?
No, Landa. ¿No? Alfredo Landa y Manuel Sumers. Sí, sí, esa la tengo muchísima manía, siempre lo he dicho.
Dicen de todas formas, Ana, que estás en otro de tus grandes momentos de plenitud.
No sé. Yo es que cuando trabajo creo que estoy en un momento de plenitud porque me gusta trabajar y bueno, y como siempre que trabajo es porque es una cosa que me ofrecen con la que me siento a gusto, identificada, y es verdad, o sea que ya el hecho de trabajar para mí, ¿verdad? Es... Víctor además lo nota bastante. Cuando paso temporadas así bastante inactiva, me pongo un pelín nerviosa y tonta, sí.
Déjame, manazas, no insistas. Tengo que salir, vivir mi vida. Solo un minuto de más y me pondría a morir. Oh, please, me cansas, lo sabes. Suelta de una vez, es imposible. Cuando entro, sales. Si tú subes, bajo. Si es sí, siempre dices no. Que de cruz siempre igual. De memoria te diré lo que nos va a ocurrir después. Gritos, portazos, todo a punto de estallar. Piensas un tercero hasta llegar. Hey, tú, ven aquí, la salida no es por ahí. Coger la manta, la almohada y el pijama azul, hacer la cama en el sofá que su mamá le dio a su niño cuando se casó.
Estamos viviendo 1986. Esta es la magia que solo te da la radio. El medio de comunicación que más estimula tu imaginación y el único que te permite hacer cualquier cosa mientras lo sigues, mientras lo escuchas. Porque esto no se oye, esto se escucha. Esto es el Coco. Hasta luego, cocodrilo. El programa Revival, en exclusiva para todo el mundo desde Mac Radio, primer domingo de cada mes, de 12 a 2, tanto de noche como de día.
Ha salido, no es por ahí.
Para la ternura siempre hay tiempo, y para Asturias tienes tiempo, Víctor.
Pues de vez en cuando, ahora dentro de un rato me voy allá. ¿Sí? Sí, no tengo... Me gustaría tener más tiempo, sobre todo me gustaría que estuviese más cerca, o sea, que fuese una cosa de coger el metro y estar en Asturias. Y entonces...
No tendría tanta gracia, mira.
Seguramente no.
Si nos oyen los asturianos dirían, pues mira, no.
Bueno, pero como me gustaría que Madrid tuviese mar y tuviese Asturias, estuviese por un lado el Mediterráneo, por ejemplo, de Madrid, y por el otro Asturias, y bueno, ya sería perfecto. Eso sería.
¿Recuerdas tu infancia, Víctor? ¿Fue una infancia feliz?
Sí, fue una infancia muy, muy feliz, porque está muy asociada al juego. Y yo creo que cuando tienes unos padres que te quieren mucho, yo creo que no importa la situación económica, vamos, sí importa, ¿no? Ahí, pero cuando, digamos, has conseguido un determinado estatus de vida, yo creo que es importantísimo que te sientas querido, y yo me he sentido muy querida siempre.
¿Cómo llegaste a Madrid?
Llegué a Madrid muy jovencillo, con 15 años, iba a cumplir 16, y vine a triunfar. Eso, nada. Venía a vivir a casa de una tía abuela mía y a triunfar, a cantar en la radio y en lo que fuese.
¿Fue duro llegar al primer disco, a la primera actuación cobrando?
Sí, fue duro, sobre todo porque, pues, sobre todo cuando no, yo no tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces, pues grabé unos primeros discos que eran horribles, y eso te hace, digamos, hacer doblemente duro el camino, ¿no? Porque tienes que desandar eso y empezar otro camino nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí fue muy duro.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver. Su boca. Y adentro los amigos que... recuerdan que no estás sola. No soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Y es que para la ternura siempre hay tiempo. Estás en Mac Radio. Esto es Hasta luego, Cocodrilo.
Te acompaña Albert Maya.
Gracias, Tatiana. Y a mí me acompañan Víctor Manuel y Ana Belén. Víctor nos hablaba de su infancia hace unos instantes.
Y tu infancia, Ana, porque yo tengo que confesar que te conocí, creo que a los 10, 11 años, tú tenías entonces muy pocos más, y en unas navidades habían unos discos infantiles de oferta en unos grandes almacenes, y pude comprar la banda sonora de Zampo y Yo.
Ah, claro.
Entonces, te descubrí allí.
Y claro, me enamoré de ti. Cuatro canciones.
Un niño que se enamoró de una niña, me hizo muchísima gracia y estaba todo el día con tu disco.
Jolín. Claro. Pues ya es mérito, porque yo en aquella época era un asquito.
Tú no has visto a él, de niño también.
Sí, pero me da lo mismo, pero así como la imagen de la niña artista, yo la tenía poco, debo reconocer que...
Pero tenías la vocación desde muy jovencita, ¿no?
Sí, desde prácticamente yo, desde que tengo memoria, o sea, desde que cuando tienes, dices, bueno, primeros recuerdos, pues desde que yo recuerdo, yo quería cantar. Yo quería ser artista.
Y en esa que creo que fue tu primera película, tú te encontrabas como en tu casa, ¿no? Muy familiarizada.
Bueno, verás, no, porque yo he sido muy tímida y, bueno, sigo siendo tímida, pero en aquella época que era la adolescencia, que eres niña, pero ya, pues, lo que quieres es salir con chicos y te gusta no sé quién y tal, y de repente en esa película yo tenía que ser niña, porque esos eran los cánones, niña, punto, y prodigio. Entonces se creaba una contradicción entre que era tímida, entre que luego toda la gente como que está pendiente de ti, pero falsamente, es decir, la niña, y tú dices, pero yo ya no soy niña, o sea, ya soy más mayor. Y todo eso, claro, no lo percibes claramente porque eres muy cría, pero sí notas como algo raro. Debo decir que la gente fue encantadora conmigo. No tengo un mal recuerdo de la película para nada, a pesar de que el director era un ser bastante grosero y odioso y gritón, y me las hacía pasar canutas, ¿no? Porque no, a mí ya todo el mundo insultaba, no directamente. Pero tengo buen recuerdo. Ahora, no me desenvolvía como yo sé que otros niños de mi generación se han desenvuelto en los rodajes. Pues porque eran mucho más, bueno, abiertos y con menos pudores. Y yo he sido bastante... Así como poderosa.
Los pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
guerras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está. La puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
La Puerta de Alcalá fue el éxito más redondo de ese doble álbum que nos presentaban personalmente Víctor Manuel y Ana Belén, publicado en 1986 y como título genérico llevaba Para la ternura siempre hay tiempo.
Te miro de frente y me pierdo en sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña, no intento esconderme, nadie la engaña, toda la vida pasa por su mirada.
El cocodrilo continúa adelante.
Mírala, 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 mírala.
Aún nos queda una horita para compartir contigo
La Puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala.
Con muy buenos recuerdos musicales
La Puerta de Alcalá.
Y con otra invitada de lujo, en este caso nuestra querida compañera radiofonista y televisiva Isabel Gemio.
La Puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala.
Y todo desde aquí.
¡Todo!